Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy tenemos un episodio mixto, mezcladito, como pudiéramos decir, porque hoy vamos a atender preguntas de La Manada, pero además vamos a hablar de los movimientos que se suscitaron desde la grabación del último episodio al día de hoy, o sea, en las últimas 24 horas prácticamente. Así que vamos a dar de entrada a los miembros líderes de esta manada para entrar ya en calor, que está interesante lo que vamos a hablar hoy. Así que, señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Listo, preparado y contento de estar nuevamente en La Cueva del Fan para platicar de los últimos movimientos de Agencia Libre y responder algunas dudas de la manada.
Señor, ¿y por dónde lo pueden seguir para responder las preguntas?
A mí me consiguen en Aime Gutiérrez NFL en Twitter y el contenido lo pueden consultar en estadiofantasy.com.
Muchas gracias, señor. Yaquita, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián. ¿Cómo estás, Mau? ¿Cómo andas? Igual, ayer estuve muy contento. Ayer, si se acuerdan, tenía una preocupación en mi serie, en mi corazón, muy fuerte, y amanecí con la gran noticia que Trent Williams firmó un gran contrato por 6 años. Alex Mack también llega a San Francisco como centro. Y aunque estos dos jugadores tal vez en el papel no tienen relevancia fantasy porque no jugamos con ellos, creo que alrededor hace que jugadores puedan adquirir un poquito más de relevancia. Evidentemente, Jimmy Garoppolo tendrá una mejor línea ofensiva que el año pasado. Los dos corredores de San Francisco también podrán contar con huecos. Kaljuchik renovó también. Yo estoy contento por lo que viene por los Niners. Y estoy contento también por algunos movimientos, un par que se dieron hoy, que me gustan mucho y me ilusionan también a nivel fantasy. Y hablaremos de ellos.
Ándale, papá. ¿Y a ti por dónde te pueden seguir para hablar de esos movimientos, Yaquita?
JR Yaca en Twitter, por ahí podemos estar platicando.
Muy bien. Hoy, lamentablemente, no nos puede acompañar Chatito. Ahí se le atoró un tema de chamba. Le mandamos un grandísimo abrazo al Chato. Ya de entrada lo extrañamos. Y ya lo digo para que no me vayan a decir que soy un ojete y que ya no lo extraño y que yo no digo, lo extraño.
O sea, sí eres un ojete, pero de todas maneras puedes extrañar a la gente. O sea, sentimientos tienes, cabrón,
¿no? Gracias, papá. Sí. Y si quieren seguir al Chato, es en @ChatoRomeroFF. A mí me pueden seguir en Twitter por @AlPanseque. Y este podcast, lo que es La Cueva del Fan, pueden seguir en Twitter por La Cueva del Fan. Vámonos una vez entonces a entrar en noticias. Creo que hay varias, como tú dices, interesantes. La primera para mí, AJ Green firma en Arizona. Se va Larry Fitzgerald, que ahora parece que quiere jugar con Tom Brady. Todavía no es confirmado, pero AJ Green ya prácticamente ya es un hecho que está con Arizona. Desde mi punto de vista, esto es positivo para Kyler Murray de cierta manera. Creo que también es bueno para DeAndre Hopkins. Y creo que AJ Green pues no pasa de ser un wide receiver 3 a lo mejor. ¿Tú cómo lo ves, Mau?
¿De AJ Green? Uh-huh. Seguramente estará en 0 equipos que vaya a tener en fantasy football el próximo año. No me interesa. Sí le da un boost, ligero boost a Kyler Murray. Kyler. Uh-huh. Me preocupa el progreso de Andy Isabella, sobre todo en fantasy y en Dynasty, y también el de Christian Kirk un poco. Creo que la llegada de AJ Green deberá mover a Christian Kirk al slot, ¿no? Pensando en que Larry Fitzgerald se retire, uh-huh, y AJ Green a jugar del lado opuesto a DeAndre Hopkins.
Entonces, ¿tú crees que puede ser positivo, algo positivo para Christian Kirk? Porque Christian Kirk era de altas y bajas, ¿no? O sea, ¿era de jonrón o de ponche?
No, creo que va a diversificar más el ataque aéreo. Digo, no mucho tampoco. A ver, AJ Green, uh-huh, lo que hizo el año pasado fue terrible.
De acuerdo.
Más bien lo limita. O sea, lo que pudiéramos estar esperando de Christian Kirk como número 2 en Arizona queda limitado por la presencia de AJ Green.
Ok, ¿y impacto sobre DeAndre Hopkins?
No,
ninguno, ¿no? Perfecto. ¿Tú, Yaquita?
Coincido con Mau. Creo que sería de relevancia y una gran noticia para los Cardinals y Fantasy si estuviéramos en 2013 o 2014. Como estamos en 2021, la verdad es que no le veo nada, güey. ¿Quién es mejor pasador, Joe Burrow o Kyler Murray?
Yo creo que sería una mano.
Para mí es mejor pasador Joe Burrow. Sí, okay. Y ya vimos lo que hizo AJ Green con Joe Burrow. No veo que vaya a tener mejores números que los que tuvo en 2020 AJ Green. Concuerdo, DeAndre Hopkins seguirá siendo el mismo y el hombre de confianza y demás para Kyler Murray. Y creo que Christian Kirk, veremos también los destellos que de repente vimos con él en algunos partidos en 2020. Entonces, por ahí vi en Twitter que la gente se emocionaba porque llegó AJ Green a los Cardinals. Pues, no es el nombre, güey, pero es lo que queda de AJ Green. Entonces,
de acuerdo. Bueno. A nivel de fantasy es un wide receiver 3 bajo, 4. No, yo no lo vería más de eso. Hay que ver qué pasa, pero creo que lo positivo de esta noticia es para Kyler Murray principalmente. Tiene un arma más allá adentro. Y ver cómo puede influir AJ Green sobre, como tú dices, Mau, Christian Kirk y Andy Isabella, ¿no? Vámonos a la siguiente noticia, Yaquita. A ver contigo, el señor Gerald Everett a Seattle. ¿Qué te parece?
La flamante contratación de los Seahawks llega, es Gerald Everett. Me parece un buen tight end. A secas, de los del montón, como yo les digo. A ver, también es un upgrade a los tight ends que ha tenido Russell Wilson a lo largo de su carrera. Yo lo veo parecido a los que ha tenido. Tal vez un ligero upgrade. No creo que tampoco sea una posición en la que se apoye mucho Russell Wilson y la ofensiva de los Seahawks. Entonces, tampoco será un jugador que yo esté buscando constantemente en fantasy. No.
Va. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, Mau?
Tenemos al 37º sleeper de tight end de esta temporada. Se une a esta burbuja que cada vez crece en mayor cantidad. A mí sí me gusta Gerald Everett. Creo que de las opciones que había para él de equipos buscando un tight end, Seattle probablemente era la mejor opción. Tampoco lo veo como un tight end top 12. Creo que, insisto, entre esta burbuja de tight ends 2, en el que cualquiera pudiera terminar mejor que otro. Me gusta por talento. Y Seattle tenía necesidad de profundidad de jugadores que pudiera confiar Russell Wilson. Creo que Gerald Everett tiene buenas manos. Es muy atlético, puede manifestarse en zona roja. Y también hay que hablar de la importancia que tiene este movimiento en el impacto de Tyler Higbee, ¿no? Que creo que se abren las puertas nuevamente para lo que habíamos dicho de que su hype llegara un año tarde.
¿Y Will Disley no se te hacía bueno? O sea, ¿Will Disley desaparece? Porque Will Disley, cuando estuvo saludable, fue interesante para el fantasy, Mau.
Hace 3 años.
Sí, sí, tuvo destellos. Me parece que Gerald Everett es mucho más completo que cualquier tight end que hay en el roster actual de los Seahawks.
Ok. Pero si tú fueras a draftear un tight end, pues sería definitivamente Gerald Everett. Y no te preocupa entonces Will Disley que le pueda quitar trabajo a Gerald Everett.
De acuerdo. Le va a quitar, o sea, van a repartir, pero sí creo que el talento de Everett se deberá establecer como el tight end principal.
Va. Yo también estoy adelante, Yaquita.
Perdóname, Adrián. Yo en mis rankings muy tempraneos que actualicé hoy, tengo a Gerald Everett como el tight end 19. Uh-huh. O sea, nada. Sí, emocionante.
Pero hace sentido. Porque del 19 al 12, la diferencia es
nada.
Un punto.
Es la categoría de sleeper.
Exacto.
Pero, tengo al señor Tyler Higbee en el 10.
¡Wow! Ándale,
Yaquita.
Me estoy emocionando otra vez con mi hermano Tyler Higbee del alma.
Oye, Yaka, pues si quieres, reciclamos la predicción loca del año pasado para ponerla de una vez en el draft kit.
De una vez, métela a mi Mau en el draft kit. Venga. Tyler Higbee, Tyrant, top 5.
Top 3 ya es mucho, ¿no?
Ya, exacto, ya es mucha mamada.
Top 5. Oye, y por ejemplo, ¿qué preferirían ustedes? ¿Adam Trautman en New Orleans? ¿Si Jameis Winston termina siendo el quarterback? ¿O Gerald Everett en Seattle con Russell Wilson, Mau?
Uy, buena pregunta. Probablemente Gerald Everett.
¿Tú, Yaquita?
Yo también.
No, yo sí prefiero a Trautman. A mí sí me gusta lo que puede representar Adam Trautman. Ok. Vámonos entonces con la siguiente. Pues no es contratación, es renovación. Marlon Mack, ahí por ahí sé que preguntaron y de una vez vamos con la pregunta. Hay una pregunta de la manada con respecto a la contratación de Marlon Mack. Pues hablemos una vez, ¿qué tanto le puede pegar a Jonathan Taylor la contratación de Marlon Mack, Mau?
Creo que más que afectarlo, limita su potencial. Es decir, si veíamos en Jonathan Taylor a un running back con posibilidad de terminar en el top 5 de en 2021, creo que el regreso de Marlon Mack limita esto y deberemos de bajarlo ligeramente en rankings. Creo que ahora lo pudiéramos establecer sin problema en el rango de top 8, top 10. Creo que ese sería su lugar para Taylor. No me preocupa demasiado. También, al final de cuentas, Indianapolis necesita tener a un corredor detrás de Jonathan Taylor que pueda mantenerlo fresco, que pueda estar listo en caso de alguna lesión del propio running back de segundo año, ¿no? Hay que recordar que Mac, por la diversidad de lesiones, es muy, muy poco factible que pueda tener mucho trabajo y eso creo que también deberá beneficiar a Taylor. Y no hay que olvidar que también está Nyheim Hines, ¿no? No va a ser un ataque terrestre por comité. Creo que al final de cuentas será 65% de las oportunidades para Taylor y lo demás lo repartirán entre Mack y Hines.
¿Tú, Yaquita, lo ves igual?
Coincido con Mau. Creo que al final todo equipo necesita tener cierta profundidad en su backfield. Claro. Y más allá de que sea Marlon, o sea, pudo haber sido otro, ¿sabes? Cualquier nombre. Entonces, yo creo que Jonathan Taylor mantiene, por lo menos en mi opinión, las expectativas y rankings que yo veo desde ahorita en él. Creo que Marlon Mack tendrá ese rol secundario por cualquier cosa. Y Nyheim Hines tiene un rol también muy definido, ¿no? Entonces, creo que al final nada cambia dentro de mi percepción.
Ok. Mau, ¿tú a Taylor lo estás bajando un poquito en tus rankings? ¿Lo vas a bajar un poquito o lo dejas en el mismo lugar?
No, lo voy a bajar. Creo que lo tenía en el 6, no recuerdo, pero sí lo voy a bajar dos puestos por lo menos.
¿Por delante o por detrás de AJ Green? El de Green Bay, ¿cómo puede ser que se me olvidó?
Aaron Jones.
Aaron Jones. Sí. Prefiero a Aaron Jones que a Jonathan Taylor. Muy parejos, ¿eh? Los tengo muy parejos.
Es que para mí está como que la línea ahí.
Sí.
¿Tú, Yaquita?
Yo lo tengo en el 5. Tal vez lo baje, pero no más allá del 7.
¿Por arriba o por abajo de Aaron Jones?
Por arriba.
Por arriba. Ok.
Sí. Me preocupa más la situación de Aaron Jones. Es lo que platicábamos ayer.
Sí.
Creo que es más amenaza AJ Dillon para Aaron Jones de lo que puede ser Nyheim Hines o Marlon Mack para Jonathan Taylor.
Yo hoy tuiteé una encuesta a la manada respondió y está de acuerdo con usted. Yo pregunté si Taylor era un running back top 12, running back 1, un top 24, un top 36, y el 54% de la manada dijo que era un running back top 12 y el 44% top 24, correcto. Entonces, sí siguen creyendo que Taylor es un running back top 12, pero hay cierta preocupación de la llegada de Marlon Mack y que Nyheim Hines sigue ahí, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Para mí es top 8 Jonathan Taylor con todo y Marlon Mack ahí.
¿Alguien está valorando entonces en esa encuesta a Taylor como top 24?
Sí, y hubo dos votos de top 36.
Yo creo que se confundieron, ¿no?
Yo
creo que pensaron que decías John Taylor, el de los 49ers, decían, güey, pues sí, un receptor retirado, pues va a estar cabrón que quede en el...
Sí, claro.
Sí.
No, bueno, déjame les digo a los que creen que lo tienen valuado como top 24, top 36, no lo van a ver nunca en sus equipos en 2021.
Sí, claro, por supuesto.
Despreocúpense, de eso que les preocupa a Jonathan Taylor, despreocúpense porque no va a estar en sus equipos.
Sí, totalmente de acuerdo. Nada que ver. Pero bueno, ahí está Jonathan Taylor. Y sí, sigue estando como un top 12 en las ligas y, perdón, en los rankings, top 8 a lo más bajo que lo tenemos nosotros tres. Entonces, Marlon Mack llega, yo también pienso igual, como una pieza complementaria. Vámonos entonces, para salir rapidito y nada más para calmar. Lo estábamos discutiendo antes de empezar el programa si valía la pena dedicarle mucho tiempo a esto. Yo creo que no, pero nada más para calmar a la gente que pueda ser dueño o que quiera draftear al buen Toñito Gibson. Lamar Miller firma con Washington. Y para mí, Antonio Gibson ni cosquillas le hace la firma a Lamar Miller. ¿Tú, Mau?
No, para nada. De hecho, Lamar Miller estaba con Washington, ¿no?, el año
pasado. Sí, regresó.
Nada. Profundidad, nada, ¿no?, meramente.
¿Y tú opinas igual, verdad, Yaquita?
Tal vez ni siquiera opino que sea profundidad, güey. Yo creo que tal vez ni siquiera vaya a estar en el equipo o activo durante los partidos. Lamar Miller es un running back que desde que se lesionó cuando estaban los Texans, no ha regresado al nivel, entre comillas, que algunas le vimos. Entonces, no, es cero amenaza con Antonio Gibson. Sí, totalmente, güey.
Va. Uno que se me hizo interesante y me gustó, va a depender mucho de la salud del caballero, pero John Brown firma con los Raiders. ¿Cómo ves esa, Mau?
Es interesante y no. Ajá. Sea, es interesante por John Brown llegando a los Raiders, supliendo a Nelson Agholor, pero lo que no entiendo es por qué no retener a Nelson Agholor y pagar más por John Brown. Sí, la verdad no estoy entendiendo qué quieren hacer los Raiders en muchos rubros, no solo en la posición de wide receiver, pero John Brown, pues, en los Raiders puede ser un wide receiver 3 bajo, creo que sí vale la pena tenerlo en la mira en rondas finales probablemente, pero no me entusiasma absolutamente nada.
¿Tú crees que tú consideras a Nelson Agholor un mejor receptor que John Brown? ¿Mejor talento?
No sé si mejor talento, pero en ocasiones es mejor apostar por quien ya te funcionó. Y Nelson Agholor acaba de tener su mejor temporada justo el año pasado con los Raiders. Uh-huh. Y creo que era mejor aprovechar esa inercia, lo que ya habías construido ahí con él, que traer a John Brown, que también tiene pues ahí asterisco con algunos partidos que se ha perdido por lesión.
¿Tú, Yaquita, te emociona John Brown?
Me parece un mejor receptor que Nelson Agholor. Uh-huh. Me preocupa que estuvo gran parte de la temporada anterior lesionado. La verdad es que digo, hay que tener ahí simplemente ojo y atención a eso. Pero, mira, al final veo el cuerpo de receptores que tienen los Raiders. Yo tampoco entiendo qué están haciendo los Raiders en este offseason, igual que Mau. La línea ofensiva la despedazaron. Ya no queda absolutamente nadie. Entonces, viendo el cuerpo de receptores que tienen los Raiders con Henry Rocks, con Brian Edwards, con... ¿cómo se llama el güey que te gustaba, Adrián?
Hunter Renfrow.
Hunter Renfrow. Creo que John Brown es el más sobresaliente también, entre comillas. Entonces, por ahí podría ser un buen pick de últimas rondas, como lo menciona Mau. Pero pues hasta ahí, tal vez algo similar a lo que tú pudiste haber tenido en 2020 con Nelson Agholor. Que no fue malo, pero tampoco te volvías loco.
Y también creo, Adrián Yaca, que si los Raiders de alguna manera ya cerraron su mercado de contrataciones para wide receivers, vengan.
Nos quedaron cortos.
Darren Waller, ¿eh? No, obviamente, sí, claro. Quedaron cortos, sí, pero Darren Waller.
Sí, claro, sí, sí.
Volvemos a asegurar el volumen para él, sin duda alguna, como la principal arma por aire de este equipo.
Y a ver, Mau, esa es buena pregunta y buen tema, güey. Porque, por ejemplo, está muy claro quién es el número uno en tight ends, en cuestiones de fantasy. Travis Kelce, creo que por mucho. George Kittle y Darren Waller se pelean ahí el número dos. Y San Francisco sí tiene mucho más opciones por pase. Tampoco es un equipo que pase tanto. Pero creo que tanto Brandon Ayuk como Divo Samuel como George Kittle van a estar ahí peleando targets. Y en cambio Darren Waller no, güey. Darren Waller va a ir puta, todo para él, así como fue en 2020. ¿Lo ven como opción 2 antes de George Kittle?
No.
Veo factible que pudiera terminar como número 2, pero veo complicado que en rankings eso se vaya a ver reflejado. O sea, creo que sí, George Kittle debe estar en el número 2 por talento, por eficiencia, asumiendo que Jimmy Garoppolo será el quarterback.
El quarterback.
¿No? Por eficiencia. Creo que esas armas que tiene complementarias sí le pueden quitar oportunidades a George Kittle, pero al final de cuentas también le pueden quitar presión, le pueden quitar cobertura y eso abrirle muchos espacios, ¿no? Y el talento, pues obviamente ahí está, uno de los mejores tight ends en las últimas temporadas.
Generaciones, sí.
Sí, totalmente.
Sí, yo preferiría tener a George Kittle y el potencial de George Kittle en mi equipo a Darren Waller, que sé que es garantía también, pero me gusta más.
Lo único es que seguramente George Kittle se irá en segunda ronda, mediados, finales de segunda ronda, y Darren Waller en tercera. Entonces, tal vez el talento o el valor que dejas pasar en esa segunda ronda por George Kittle en un segundo running back o en un primer receptor, como quieras, lo compensas teniéndolo con Darren Waller en la tercera ronda.
Puede ser. Yo creo que se van a ir pegaditos.
Sí, es justo lo que iba a decir. Que yo no sé si el ADP de George Kittle y de Darren Waller va a ser tan abismal. Digo que desde una ronda a otra no es tan, no hay tanta diferencia, pero probablemente George Kittle estamos hablando de mediados de segunda, finales de segunda, y a Darren Waller principios de tercera. Sí. Creo que esta necesidad y falta de opciones reales en los tight ends, como pasa con los quarterbacks en el draft de la NFL real, así nos va a pasar con tight ends en el fantasy este año.
Sí, sí, creo que se van a ir puntitos Kittle y Darren Waller. Pero bueno, a mí me gusta el prospecto de John Brown, como están diciendo, un wide receiver 3, pero creo que tiene un potencial interesante. El tema de la salud es con John Brown siempre, incluso desde Arizona, siempre fue el tema, pero cuando está lesionado, pues no necesariamente tiene que estar alineado en tu equipo. Pero John Brown creo que se me hace un flex interesante para tu equipo. Y el otro que hay que ver, que no espero draftearlo, pero hay que ver cómo se desarrolla. ¿Cómo viene ese segundo año de Henry Rocks? ¿No, Mau?
Sí. A ver, no hay que descartarlo, ¿eh?
Correcto.
A veces pecamos, y se los decía ayer cuando terminamos de grabar el podcast, de cómo me llegó un comentario de que DeAndre Swift había dejado mucho que desear. Y eso creo que nos pasa mucho con jugadores que quizá no están a la altura en su primer año. Y sé que insistimos mucho, pero los procesos de los jugadores llevan tiempo. No todos van a brillar en el año 1, no todos van a brillar en el año 2, algunos hasta el tercer año. Ahí está Corey Davis, ¿no? Creo que con
Henry hasta el cuarto.
Bueno, ya ahí sí ya empieza como que el olorcito a bust, pero bueno, hay excepciones. Con Henry Rocks es muy temprano, porque además tuvo muchas lesiones. Creo que le quedó grande el paquete para su primer año en ser el número uno en los Raiders, tener esa responsabilidad. Entonces, hay que darle beneficio de la duda. Creo que puede ser un sleeper interesante. Si lo tienen en Dynasty, no es buen momento para venderlo porque lo estarán vendiendo a su valor más bajo. Exacto. Entonces, es mejor darle este año de oportunidad y ver cómo se logra desarrollar. Al final de cuentas, es un wide receiver talentoso que con su velocidad deberá aprovechar oportunidades. El problema, como decía Yaka hace rato, la línea ofensiva desmantelada. Entonces eso puede provocar que Derek Carr no tenga tiempo para que se desarrollen las jugadas y aprovechar esa separación que puede conseguir Henry Rocks jugada a jugada.
Y lo mismo para John Brown. John Brown es otro velocista.
Y aparte, más allá del tiempo, Mau, que ahí coincido, y también coincido en que en formato Dynasty es un jugador que deberías de mantener. Yo sigo pensando que Henry Rocks es un, no sé cómo llamarlo, pero no se va a adaptar bien a lo que tienen los Raiders. Por ejemplo, o sea, Derek Carr no creo que sea el quarterback que le pueda sacar el provecho necesario a Henry Rocks. Y por eso, desde el año pasado yo decía cuando llegó a los Raiders en el draft, que me parecía el boss de esa generación. No por calidad, sino por el equipo al que llegó, que creo que no le van a sacar el provecho necesario por las cualidades tanto del quarterback como del wide receiver. De acuerdo. Y creo que mientras sigan así, mientras sigan ellos dos en los Raiders, pues no hay mucho de dónde moverle.
Va. Ok. Pues ya. Para mí...
No, ¿cómo que ya, güey? ¿Cómo que ya? Te está faltando el más importante de todos.
Exactamente, por favor.
Cabrón, güey. Yo pensé que estabas dejando lo mejor para el final, cabrón.
No, tengo dos para el final. Curtis Samuel, que bueno, queremos hablar ahorita. Para seguir con el trencito de Maulorin.
De Maulorin. Y
acuérdate, la energía renovable. Vamos a prender aquí ya más energía eólica. Ya mandé a pedir más paneles solares para que el tren se mantenga.
Se mantenga en orden. Muy bien, Mau.
A ver, es un tren gigante ese, Mau, porque yo creo que muchos nos vamos a subir.
No me importa. Sí. Hay espacio para todos.
Venga.
Siempre y cuando juegues en muchas ligas, porque si juegas en una y te pierdes el tren, ahí sí ya no hay nada que hacer.
Es correcto. Pero bueno, Curtis Samuel regresa con Ron Rivera, que es alguien que siempre le gustó a Curtis Samuel, lo tenía en Carolina, ahora regresa a Washington. Creo que es una pieza complementaria muy buena para Ryan Fitzpatrick y para Terry McLaurin. Entonces, A ver, Mau, ¿qué te parece Curtis Samuel ahora en Washington?
Me encanta. Creo que, al igual que lo que dije con Gerald Everett, que Seattle era el mejor fit, probablemente para Curtis Samuel había dos equipos en los que me entusiasmaba mucho poderlo ver. Uno eran los Packers, el otro era
Green Bay,
claro. Washington. Uh-huh. Y creo que en Washington se reúne con Ron Rivera, el coach que lo seleccionó en el 2017. Así que ahí está la conexión. También se reencuentra con Terry McLaurin, con quien jugó en Ohio State. Uh-huh. Hicieron una dupla muy buena. Curtis Samuel, que nos ha demostrado, sus dos primeros años fueron difíciles, por lesión no pudo brillar. Llega Matt Rhule a los Panthers, lo comienza a utilizar de una manera mucho más versátil y dinámica, y creo que ahí comenzamos a ver la valía que tiene este wide receiver y de lo que puede hacer en la NFL. Me encanta porque puede jugar en el slot, puede jugar por fuera. Si lo pueden utilizar a la J.D. McKissick, también va a venir bien. Entonces, esto puede crear muchas dudas en la ofensiva, abrir muchos huecos para todos. Creo que este es el típico la típica contratación que beneficia absolutamente a todos más que afectar a alguien.
¿Tú, Yaquita?
Igual, me encanta. Creo que si algo le hacía falta a Washington era un wide receiver 2. Vi reportes en donde Ron Rivera intentó tradear el año pasado a Curtis Samuel, Matt Rhule dijo uh-huh. Nel, uh-huh. y puta, ahora llega vía agencia libre, no despreció uh-huh. ningún pick, y aparte se adapta perfectamente al esquema de juego, beneficia a Terry McLaurin, beneficia a Antonio Gibson, beneficia a Fitzpatrick. Curtis Samuel adquiere más relevancia de lo que podía tener en los Panthers, porque tiene un mejor quarterback, porque se dividía mucho con DJ Moore y con Robbie Anderson. Me fascina, güey. Creo que Washington, yo la semana pasada que Dallas contrató o renovó a Dak Prescott, yo decía que Dallas era el mejor equipo de esa división por la ofensiva que tenía. Uh-huh. Ahora Washington veo que tiene una gran defensiva y una gran ofensiva, güey. Entonces uh-huh. me gusta mucho, mucho Washington para esa división. Y para Fantasy me encanta, güey.
El techo de el piso y el techo de Curtis Samuel, Mau. ¿Wide receiver 3, techo wide receiver 2?
Sí. Bueno, quizá el piso pudiera ser wide receiver 3 bajo si Washington no decide utilizarlo desde el backfield. Y creo que el techo es justo también por esa razón, pero puede ser uh-huh. wide receiver 2 bajo. Creo que su valor es un wide receiver 3 uh-huh. y
es medio un, sería alto. Un buen flex, ¿no?
Sí, 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 sin duda.
¿Tú, Yaquita?
Mira, yo ahorita creo que ya también lo actualicé en mis rankings. Lo tengo en el 25.
Ándale.
Y es que aparte tiene mucha versatilidad y nos mostró mucha versatilidad el año pasado con los Panthers, güey. Tanto en jugadas por pase, en jugadas también diseñadas de por tierra,
de correr.
Entonces, creo que Ron Rivera lo aprovechará de esa misma forma. Y me gusta la versatilidad que puede tener Curtis Samuel por tanto por tierra como por aire, güey.
Perfecto.
Entonces, yo sí lo veo como un wide receiver 3 muy alto en la uh-huh. línea ya del 2, güey.
Muy bien. Pues ahí está. Yo sí veo a Curtis Samuel como wide receiver 3 bajo de entrada.
Okay.
Con un techo de wide receiver 2 medio bajo. Perdón, wide receiver 3 alto, 2 bajo, como el tope. Obviamente, si Logan Thomas está saludable y Terry McLaurin está saludable, ¿no? Uh-huh. Ya con lesiones todo puede cambiar. Pero creo que sí, Ron Rivera, lo que nos enseñó cuando usó a Curtis Samuel cuando estaba en Carolina, fue creativo con Curtis Samuel y lo siguieron usando de manera creativa Matt Rhule. Entonces, es interesante, la verdad, esta movida de Curtis Samuel. Lo que sí, no lo metan en su equipo de All Washington, porque yo sí no tendría a McLaurin y a Curtis Samuel en el mismo equipo. Eso sí no lo recomendaría yo. ¿Tú lo tendrías, Mau, en tu All Washington team?
No, ahí creo que sí va a ser uno u otro, uh-huh. dependiendo la estrategia. Es complicado que un equipo pueda producir dos wide receivers top 24, ¿no? Lo vimos justamente con Curtis Samuel y DJ Moore. Y esperábamos esto para 2019. No, para 2019 yo esperaba que esta dupla fuera correcto. Top 24. Mm. Y también este año que decíamos, bueno, puede suceder, pero luego llega Robbie Anderson y pues no sucedió.
Y empezó,
¿no?,
con toda máquina Robbie Anderson.
Julio Jones y Calvin Ridley, pero es una ofensiva muy, muy prolífica por aire, con el talento.
Sí, Mike Evans, Godwin.
Receivers, exacto. Sí, se tienen que conjugar muchas cosas, no es tan sencillo. Y a ver, también, Washington nos entusiasma la ofensiva y la vamos a querer ver todos los domingos y qué divertido, pero a ver, tampoco va a ser una de las mejores cinco ofensivas en la NFL.
De acuerdo, ¿no? Sí. Pero se armó bien para esa división. Va a estar bueno los partidos. Y el partido Dallas-Washington, los dos que vayan a jugar, va a estar muy bueno. Sí. Ok. La última, nada más esta es de encuesta. Mau, ¿a quién Kenny Golladay, dónde lo preferirías ver? ¿En Cincinnati o en Nueva York?
Ninguno, por favor, no. A ver. Si tengo que sacrificar solo a uno, voy a sacrificar a Kenny Golladay, así que a los Giants. Porque creo que es donde más upside pudiera tener. Con una ofensiva con Evan Engram, con Sterling Shepard, un Saquon Barkley sano. Y creo que es el arma que le pudiera haber hecho falta a Daniel Jones en años anteriores. En Cincinnati me preocuparía muchísimo para T. Higgins, para Tyler Boyd. Digo, me encantaría. Imagínense, Joe Burrow con esa ofensiva. Con Kenny G.
Sí.
Uf. Estamos hablando de un quarterback top 6, ¿eh?
Puede ser. Fácil. Sin el Konami Code.
No, además del
Konami Code. Además del Konami Code, correcto.
No. Sería un lujo tener a Joe Burrow con ese arsenal. Uh-huh. Pero sí me preocupa mucho para T. Higgins y para Tyler Boyd. Así que preferiría verlo en los Giants.
¿Tú, Yaquita?
Yo prefiero verlo en Cincinnati porque me parece un mejor quarterback Joe Burrow. Ahora sí que en detrimento de T. Higgins y de Tyler Boyd. Me encantaría ver a Kenny Golladay con John Burrow, ¿no? Entonces, o sea, creo que a nivel NFL le conviene más a Cincinnati, evidentemente. A nivel fantasy, creo que sea mejor opción que Kenny Golladay. Serán peores opciones T. Higgins y Tyler Boyd. Pero yo no confío en el brazo de Daniel Jones, güey. Entonces.
Cincinnati.
Cincinnati. Y por lo que acabo de ver ahorita en Twitter, están esperando ya que mañana esté firmando con los Giants.
Sí, porque la oferta de los Giants es multianual.
Uh-huh. Dependerá de que pase lo médico, ¿no? O sea, que vean cómo está de su lesión.
De su lesión, exacto. Correcto. Uh-huh. Está bien, yo preferiría también verlo en los Giants por el potencial que pudiera, o sea, porque sí es el alfa definitivo ahí, va a tener menos bocas que alimentar, o hay menos bocas que alimentar en Nueva York que en Cincinnati. Pero sí, eso sería un espectáculo ver a Joe Burrow con esas tres, con ese tridente. Bueno, vámonos ya de una a las preguntas de la manada y empezamos con el buen Anthony. Anthony nos dice, manudos Salada, manudos Anthony. Primera pregunta de dos, ¿por qué jugador de esta clase de novatos apostarían en sus drafts y en qué equipo les gustaría que estuviera? A ver, Yaquita, un jugador, un novato que te gustaría ver y en qué equipo.
Me gusta mucho Ja'Marr Chase y me gustaría verlo... Tal vez en Miami.
Ok, ¿tú, Mau?
Yo voy con Javonte Williams, el running back de North Carolina. Me encantaría verlo en Atlanta.
Esta me gusta. A mí, yo creo que me gustaría ver a Travis Etienne. Me gusta lo que puede proponer Travis Etienne. Y creo que me gustaría verlo en Atlanta también.
Travis. Te voy a decir otro, Kyle Pitts, sí. Me encantaría verlo en los Cincinnati. Chargers. O en los Chargers.
En los Chargers me gustaría ver Kyle Pitts. Sí, va. Y la siguiente, importantísima, ¿dónde está Pepe Romero? ¿Se le extraña, Yaquita?
Pepe Romero, espero que esté de regreso en algún momento de la temporada, ya con nuevos bríos y con un piso más renovado, pero seguramente regresará el buen Pepe Romero.
Va. Se le extraña a Pepe Romero. Sí. Luis Chávez pregunta, ¿qué onda, manada? Con los movimientos de Chargers, ¿qué tanto les beneficia a Justin Herbert y a Austin Eckler? ¿Lo subirían en sus rankings? Postdata, me hubiera gustado ver la reacción en vivo de Yaquita con la llegada de Jamal Williams a Detroit. Regresó el cagadero.
Fue en vivo, de hecho. Y, pero, sí, perdón, sí. Pero ayer, en el episodio de ayer, justamente Chato dio la noticia y hubo reacción en vivo. Uh-huh. Y lo que dije es que estaba totalmente desilusionado con la idea de Jamal Williams porque iba a armar el mismo desmadre que estuvo armando con Aaron Jones, ahora con DeAndre Swift.
Es correcto, sí. Luis, ya el episodio está publicado. Ahí escúchalo y vas a tener la reacción en vivo de Yaquita con ese notición. Ahora sí, Justin Herbert, Mau, ¿se beneficia de los movimientos de los Chargers?
Totalmente, ¿eh? Tanto Eckler como Justin Herbert, creo que los Chargers necesitaban apuntalar la, la línea ofensiva. Uh-huh. Les viene muy, muy, muy bien. Creo que más que ayudarles como para que alcance a subirlos en ranking considerablemente, más bien creo que
asegura el piso.
En lo que nosotros los estábamos ubicando, ¿no? Creo que a mí me gusta Eckler un poco más que a la mayoría, pero eso es por la versatilidad del running back. Y Justin Herbert, ¿qué no te va a gustar de Justin Herbert, no? Es decir, uh-huh. ¿Quién no quisiera tener a Justin Herbert en sus equipos de fantasy?
De acuerdo. ¿Tú, Yaquita?
De acuerdo. Creo que la llegada de Corey Linsley ahí de centro a los Chargers, me recuerda el nombre del otro lineero ofensivo que llegó a los Chargers. Lo tienen ahí.
Ahorita se me pasó.
Bueno, fueron dos que llegaron tops a apuntar la línea ofensiva y concuerdo con Mau. Era la gran debilidad que tenían los Chargers a la ofensiva, uh-huh. y lo cubren perfectamente. Entonces, tanto Keenan Allen como Justin Herbert como Austin Eckler y chance hasta Mike Williams, por fin en su vida, serán Herbert, Eckler y Keenan Allen igual de relevantes que han sido siempre, y Mike Williams me gusta más también para 2021, aunque usted no lo crea.
Es ándale, el papá. Tackle Matt Feiler.
Exacto.
Matt Feiler. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, incluso con el tema de Mike Williams. Keenan Allen y Austin Eckler son wide receiver y running back 1, top 12, sin ningún tipo de problemas. Austin Eckler igual también, creo que es un quarterback 1. Pero Mike Williams creo que puede estar en esa nebulosa del wide receiver 3, pero con un upside interesante. Uh-huh. En esta ofensiva también por el tema de Hunter Henry, ¿no? Que ya no está ahí, ¿no?
Y es que parece que, por ejemplo, a diferencia de lo de Derek Carr, que ahorita hablábamos y mencionaba Mau, uh-huh. que al estar tan destruida su línea ofensiva, no iba a tener tiempo para aprovechar las cualidades de Henry Rocks, por ejemplo, de John Brown.
Correcto.
Caso contrario, con Justin Herbert, para aprovechar las cualidades de Mike Williams, ya con una buena línea ofensiva.
De acuerdísimo.
Bueno, diferencia en el talento y en la fuerza de brazo.
Claro.
Totalmente,
hay niveles.
Sí, sí, sí. Hasta la basura se separa, Mau.
¿Cómo?
Hasta entre los perros hay raza. Christopher Omar, boop, 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 beep, bop, boop, boop. El buen amigo Seahawk nos dice: saludos, esculturales oráculos del fantasy.
¿Qué jugadores? ¿Por qué son esculturales?
Bueno, hay algunos más esculturados que otros, Mau. Y aquí te hace como 5 horas de ejercicio al día. Probablemente se referían a él.
Probablemente, güey.
Probablemente. ¿Qué jugadores no novatos creen que vayan a ser un bust en el 2021? Y nos manda un abrazo, buen Christopher. Saludo el pana Cris. A ver, Yaquita, ¿quién crees tú que puede ser un bust en el 2021?
Saludos al amigo Seahawk. Bust. James Robinson.
Ok.
Uno de ellos, que ya lo hemos mencionado.
Yo creo que James Robinson es una muy buena respuesta. ¿Tú, Mau?
Yo no me quiero decir otro, güey.
Ajá, adelante.
Sé que van a matar y sé que no están de acuerdo. Yo voy a mantenerme en que Clyde Hiller no va a dar otra vez lo que se espera de él.
¿Ni okay. con la salida de Damian Williams?
Ni con la salida de Damian Williams. Wow. Damian Williams, que no jugó un solo partido en 2020.
No importa, Yaquita. A pesar de que no jugó un solo juego en 2020, era la mayor amenaza para Clyde Hiller en 2021. Pero bueno, está bien. Nos vamos a echar buenos debates.
Esos son los votos de Yaquita.
No, está bien, nos vamos a echar buenos debates.
Me urge que llegue el análisis de esa división.
Sí, claro.
Va a estar de poca madre eso, güey.
¿Tú, Mau? ¿Quién ves como un bust?
Me preocupa sobremanera dos wide receivers que seguramente cambiarán de equipo, que son Kenny Golladay, lo que acabamos de decir, uh-huh. y Juju Smith-Schuster. Y de running backs, siguiendo con el tema de los Raiders, me empieza a preocupar, como no tienen una idea,
George Jacobs. Me quitaste la palabra de la boca. Para mí, Josh Jacobs es el mayor bust por el tema de la línea ofensiva de los Raiders. Entonces, me preocupa mucho el señor Josh Jacobs. ¿Qué otro bust pudiéramos ver ahí interesante?
¿Cómo ven a Miles Sanders?
No me encanta por Jalen Hurts, güey. Creo que va a ser algo parecido a lo que yo veo con Baltimore, donde Jalen Hurts le va a quitar muchos acarreos, muchas oportunidades en línea de gol. Miles Sanders va a ser un jugador que no voy a tener en mis equipos seguramente.
Pero Miles Sanders ya hoy por hoy lo vemos en los rankings, en los ADPs ya está bajando. O sea, ya Miles Sanders ya se está devaluando. Entonces, Bust, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho con el ADP. Y creo que si Miles Sanders sigue bajando su valor, no sería un Bust porque lo estamos comprando a un valor más acercado a su potencial.
Pero yo creo que más allá del año pasado que se iba a finales de primera ronda, no creo que pase de segunda ronda Miles Sanders. Uh-huh. Y creo que ahí está el problema, güey. Entonces, yo lo tengo rankeado en el 20 ahorita.
Yo creo que el 20 es un buen lugar para Miles Sanders. O sea, yo creo que Miles Sanders sí es un running back 2 bajo.
Pero sí, sin duda.
O sea, para mí Miles Sanders es un running back 2 de media tabla, pues. Está bien. Vámonos entonces con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es de JC. Mr. Steel J dice, hola, manada. ¿Qué creen que esté pasando con los wide receivers? He leído que se piensan con tanta oferta cada año, su mercado se va a volver algo como el de running backs. En fantasy se puede encontrar mucho valor en rondas 5 a la 8. ¿Creen que baje mucho el valor de la posición en la NFL como en fantasy fútbol? Yo de entrada creo que no, Jota. Creo que los wide receivers elite son tan, tan importantes y dependiendo del tipo de liga que juegues, hasta más importantes en la NFL y en fantasy fútbol al running back. Entonces, un Davante Adams, un DeAndre Hopkins, pues van a ser igual de valiosos y no creo que se devalúe la posición. Lo que creo es que hay más oferta, pero eso no implica que se devalúe la posición. ¿Tú cómo ves, Yaquita?
Estoy de acuerdo contigo y, por ejemplo, platicaba con Mago hace rato, en donde a mí me sorprende y nos sorprende que haya jugadores como Will Fuller, Kenny Golladay, que tal vez firme mañana, Juju, entre otros, que no hayan todavía agarrado equipo. Y lo que comentaba Mau era, seguramente las ofertas no han sido tan atractivas como ellos esperaban. Creo que este año es bien atípico. O sea, el salary cap bajó 16 millones a lo que fue en 2020, que es un gran madrazo para todos los equipos. Entonces, creo que muchos de estos jugadores que no han visto mercado agarrarán un contrato de un año para que en 2022 ya puedan ver, con base en la actuación que tengan en 2021, evidentemente, ya puedan agarrar un contrato multianual. Entonces, creo que es parte de lo que vivimos en 2020, de toda esta situación atípica de salary cap y COVID y demás. Güey. Creo que se restablecerá, güey.
De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, Yaquita. ¿Tú, Mau?
Sí, también, estoy de acuerdo. Creo que también tiene que ver con la camada de wide receivers que viene y no todos los años vamos a tener camadas con tanto talento como lo hemos visto en 2019 y en 2020. Uh-huh. Digo, perdón, sí, 2019, 2020 y 2021.
Correcto.
Creo que justo lo del salario, lo del tope salarial impacta y también, seamos sinceros, quitando a Kenny Golladay, Juju Smith-Schuster, Will Fuller y probablemente a Curtis Samuel, pues no. Así tú que
no hubo un mercado prolífico de wide receivers.
Sí, tampoco había tanto.
No.
Bueno, ¿qué pasó, Mau? Ahorita ya está Alshon Jeffrey disponible para que se lo lleve un equipo, por favor.
Sí.
Siguiente pregunta. Okay. Los médicos de Iztapaluca, por favor.
El brujo de Oaxaca que lo ayude, caro. Bueno,
el Papu y los Pats vieron talento, güey. Está disponible en Nelson Agholor y Kendrick Bourne.
Uh-huh. Y John Brown. Uh-huh. Bueno, el Papu dice: ¿qué onda, manada? Pregunta existencial de fantasy. ¿Qué es más problemático? ¿La falta de estabilidad en la posición de tight end o los running backs por comité? Y otra pregunta: ¿han jugado Liga Fantasy con solo un puesto de running back? Creo que ligas de un running back y dos flex pueden ser un formato interesante. A ver, Mau, ¿qué crees tú que es más problemático para jugar fantasy? ¿La inestabilidad de los tight ends o los running backs por comité?
La inestabilidad de los tight ends. Porque creo que nos tenemos que acostumbrar a que la NFL está cambiando a ser una liga de ataque terrestre por comité. Uh-huh. Y eso creo que nos tenemos que acostumbrar y a vivir con ello. Punto, no uh-huh. hay más. Y con uh-huh. los tight ends lo podemos sobrevivir. Al final de cuentas, justo lo que dice el Papu, con los tight ends es uno. Con los running backs tienes que utilizar a dos, pero lo puedes campechanear. Eso abre posibilidad para que running backs que quizá no son caballos de batalla sean utilizables en fantasy.
¿Tú, Yaquita, te gusta la idea de jugar ligas con un running back y dos flex?
Nunca lo he jugado. La verdad es que prefiero el formato tradicional, por lo menos de dos running backs. De la pregunta anterior, creo que es más problemático el tema de los tight ends. Creo que todavía tienes más oferta en cuestión de running backs para poder pasar de un equipo que maneje comités. Todavía, por lo menos en 2021. Y de los tight ends, pues, güey, pues tienes que agarrar a uno, pues, la de a huevo. Entonces, si pasaste de los tres chingones, pues ahí échate un volado y bendiciones y aves marías y padres nuestros para que te pegue el que agarraste, güey. Entonces, creo que es más problemático la posición de tight end.
Yo estoy de acuerdo con ustedes, nada más pondría un asterisco. Los running backs por comité son menos problemáticos que la inestabilidad de los tight ends en ligas PPR o half PPR. Cuando tienes una liga estándar, puede ser que sea más problemático conseguir running backs que te den valor a un tight end que todos tienen. O sea, la desventaja que te da el tight end es prácticamente igual para todo menos para tres equipos. La desventaja que te puede dar un running back por comité si no es liga PPR puede ser mayor. Y sobre lo de las ligas de un running back y dos flex, de acuerdo contigo, Yaka, yo prefiero el sistema más tradicional. Es más, yo sería de dos running backs y dos flex. O sea, a mí me gusta que sea más de un flex en los equipos, pero que sí tengas tus dos running backs. Eso me gusta también. Luis, el matador Hearns, pregunta, Manudo Salada, con los movimientos hasta ahora, ¿quiénes serían sleepers a tener en cuenta para la próxima temporada en cada posición del fantasy? Quarterback, running back, wide receiver, tight end. Entonces creo que Tyren, ya hablamos de Gerald Everett como uno de los tantos sleepers. ¿Qué otro sleeper podemos ver ahí de running backs o de wide receiver, Mau? Échate uno tú.
De running backs, me gusta. Javonte Williams, voy a seguir hablando de Javonte Williams. Uh-huh. Me gusta Zach Moss, creo que va a estar muy devaluado este año. Y probablemente si Buffalo no agrega running backs, se puede hacer de la titularidad. Uh-huh. Y también me gusta Anthony McFarland. Mientras Pittsburgh no agregue otro uh-huh. running back, McFarland parece el indicado para hacerse del
rol. Ya me lo quitaste también. ¿Tú ya quitas algún wide receiver sleeper? ¿Qué pedí? ¿Eh? Me diste tres, cabrón. Tampoco que
tantos. Me emociono. Y antes, sí, ya antes veo. No me pasé también con los quarterbacks y wide receivers, ¿eh?
No, pues gracias,
cabrón. Y aparte, a mí también me va a doler madre y no voy a escoger uno. Yo de running backs me gusta mi gordito, todavía no tiene equipo, pero me gusta donde vaya a llegar porque lo que vi al final de él me ilusionó, güey. Fue en esa época cuando me enamoré de él, me está llegando otra vez el amor por mi gordito, güey. Entonces me gusta Leonard Fournette, hay que esperar a ver a qué equipo llega. Uh-huh. Me gusta Fitzpatrick y James Winston también, que ahora uh-huh. Son movimientos también recientes en la agencia libre. Y de wide receivers, no sé. ¿Tú a cuál tienes?
Mira, yo quería agregar de running backs, creo que también hay aquí un sleeper interesante. Mientras los Jets no hagan nada, creo que la Michael P. Ryan puede ser un sleeper interesante. Rashad Penny, si no se está yendo mucho, también puede ser un sleeper interesante. Y de quarterbacks, si no sube mucho su ADP, Jalen Hurts, creo que puede ser un buen quarterback que lo llevas tarde y tiene ahí su Konami Code, y si mejora su brazo como lo hizo Josh Allen, también puede ser interesante. De wide receiver, va a depender qué vaya a hacer Denver con el quarterback. Creo que tiene que solucionar de alguna manera el tema del quarterback, pero si Drew Locke no es el quarterback la temporada que viene y es Mitchell Trubisky, por ejemplo, creo que Jerry Jeudy puede ser un medio sleeper. No sé, que el nombre es fuerte, pero se está yendo bajo. Creo que puede ser alguien interesante porque regresa Cortland Sutton.
Puta, resulta que Mitch Trubisky va a ser importante a sus receptores, güey.
Güey, pues creo que es mejor que Drew Locke, ¿no? Pues, ¿Sí?
La Vizca Chenault me gusta.
Eso.
La Vizca Chenault puede ser uno que le dé buenos dividendos con lo que llegue a Jacksonville. ¿Qué otro wide receiver puede ser interesante? Henry Rocks, lo estábamos hablando, va a depender si se acomodan, pudiera ser un sleeper. De ahí fuera no veo mucho sleeper a nivel de wide receiver, la verdad. Ok, Héctor pregunta, el buen Héctor. Manudo Salada, manudo Héctor. Después de estos primeros días de turbulenta agencia libre, ¿cuáles serían los top 5 jugadores que subieron su valor fantasy y cuáles fueron los top 5 que perdieron valor? A ver, Mau, dame dos top 5 que subieron y dos.
Dos, Mau, quieras, no te vayas a emocionar porque si no, Andrea te va a regañar.
Los que quieras, Mau.
Dos que subieron, Kurt Samuel y Brian Fitzpatrick.
Ok.
Dos que bajaron, DeAndre Swift. ¿Y qué otro pudiéramos colocar? Bueno, obviamente, Jonnu Smith.
Ok. ¿Ya quita?
Pinche Mau ya me quitó los que iba a decir.
Bueno, pero di el otro. Hunter Henry bajó de valor.
Hunter Henry sí. James Robinson también. Que creo que ha ido bajando. Quiero dar un receptor, güey.
¿Corey Davis?
Es que Corey Davis creo que mantiene lo que habíamos visto de él.
John Brown, ¿no?
John Brown puede ser.
¿Sube valor?
John Brown sube valor. Para mí. Tyler Higbee sube valor. O sea, pues si ya lo tengo en el 10, cabrón, ustedes dirán. Y creo que ya, güey.
Listo. Pues ahí están, Héctor. Curtis Samuel sube. Tyler Higbee sube. John Brown sube. ¿Quién más dijimos que subía valor? Adam Trautman, dijimos que subía valor. Bajan valor Hunter Henry, Jonnu Smith. ¿Quién más bajaba de valor?
Marvin Jones.
No sé, creo que se mantiene en la brújula igual.
Sí, Marvin Jones en Jacksonville con DJ Chark y la Vizca Chenault, para mí baja.
Para ti baja.
Sí.
Hay que ver. Puede ser, sí, tienes razón. Para mí el valor de James Winston subió. Yo creo que todo está apuntando que pueda ser el titular. Entonces James Winston también subió. Ok, vámonos entonces con las siguientes preguntas. Oscar Cervantes dice, buen día, manada. Siendo 17 de marzo a las 5:15 de la tarde, ¿creen en verdad viable que Watson se vaya a Texans? Soy bronco y me encantaría verlo ahí. Uf, se vale soñar. Claro que sí, Oscar, se vale soñar. Pero igual, valor fantasy tendría y mucho. ¿Qué creen ustedes? Saludos a todos. Entonces, primera pregunta, Yaquita, ¿crees que Deshaun Watson se vaya de Houston?
Conforme pasan los días, las noticias, los artículos, los reportajes, la rumorología en Twitter, todo lo que me digas, cada vez lo veo un poco más cercano.
A que se vaya de Houston.
A que se vaya de Houston. Exacto. Y según reportes, donde dice Deshaun Watson que quisiera jugar es o en Denver o en los 49ers. Si es en los 49ers, adopto un perro afgano.
Ojo.
Si llega a los 49ers.
Ándale, cabrón.
Mira,
te voy a pedir la foto del perro afgano.
Mientras puede entrar el perro afgano y no tengas que salir tú de tu casa debido al perrito,
güey. Sí, porque estaría cabrón. Porque tal vez no regreso, güey, pero sí. Exacto,
güey. Y se llamaría Deshaun el perro.
Obviamente.
¿Tú, Mau, crees que salga de Houston Watson?
Yo también ya comienzo a creerlo, ¿eh? Y de hecho, John McClain, uno de los insiders más reconocidos.
El de Duro de Matar, ¿no?
No, ese es otro, ¿no?
El otro John McClain.
De época de los Oilers, hoy justamente dijo que él cree que los Texans van a ceder y van a terminar tradeando a Deshaun Watson.
Ok. ¿Y dónde crees tú que llegaría Deshaun Watson?
¿Dónde creo? Probablemente Panthers. ¿Dónde me encantaría para términos fantasy? 49ers.
Ok. Yo también creo que Deshaun Watson va a terminar. Ya esa relación está más que rota. Y creo que Houston se enfrenta a dos opciones. O que Deshaun Watson no juegue y no cobre y ya esté dispuesto a perder dinero, pero no beneficia a los Texans. O que lo terminen cambiando y buscando qué pueden conseguir por él. Miami o San Francisco para mí son las opciones de Deshaun Watson. Sé que Miami ha pujado fuerte por él y Deshaun Watson dijo semanas atrás que Miami puede ser un equipo que se vaya. Y creo que sería bueno, Deshaun Watson en cualquier equipo sería una pieza importantísima, pero creo que para lo que le faltaba a Miami, lo que vimos la temporada pasada, uf, yo creo que Miami se convertiría en contendiente serio de ganar la AFC con Deshaun Watson ahí.
Porque no,
la
y San Francisco, ahí, favorito del Super Bowl, güey.
Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, para mí, o Miami o San Francisco, pero yo lo veo más en los Dolphins por lo que puede ofrecer Miami, por la defensa, por todo. Pero bueno, está entre Miami y San Francisco, pero sí, yo también lo veo fuera. Alejandro Hamed dice, saludos, manada. Con lo que contrató New England, ¿cómo ven los cuerpos de running backs y wide receivers y tight end? ¿Serán confiables en fantasy esta temporada? Y otra, ¿creen que J.K. Dobbins sea caballo batalla o seguirá el comité en Baltimore? Alejandro, hablamos de la fiesta del té de Boston un rato en el podcast de ayer. En resumidas cuentas, pierden valor todos. Creo que hasta que no se confirme si Leonard Fournette o Chris Carson van a New England, el que me puede parecer muy interesante es Damian Harris. ¿Tú, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo. Damian Harris es quien más me entusiasma de los New England Patriots.
¿Tú, Yaquita?
Ninguno. ¿No?
Ninguno. Okay,
es que entonces, a mí Damian Harris me gusta mucho, güey, pero es que va a pasar lo mismo del año pasado, güey. O sea, Damian Harris tendrá sus buenos partidos de 70, 80 yardas y no va a anotar absolutamente nunca porque Cam Newton
los va a quitar. Claro.
Entonces no sirve de nada, güey.
Ok. Y Mau, ¿tú crees? Y yo la respuesta ya quita casi que la puedo escribir sobre piedra, pero...
Y la de Mau también.
¿También? ¿Crees que J.K. Dobbins sea caballo de batalla o seguirá el comité en Baltimore?
No, caballo, yo nunca he dicho que J.K. Dobbins va a ser caballo de
batalla en Baltimore.
Me gusta J.K. Dobbins como valor fantasy, obviamente dependiendo ADP.
Claro.
Pero de que va a ser el líder de ese backfield, no tengo la menor duda.
Sí, como a final de la temporada pasada, ¿no? Uh-huh. Pero va a haber un comité en Baltimore y tal vez Gus Edwards no... Sí, digo, Gus Edwards le va a quitar acarreos, pero el comité siempre va a ser con Lamar Jackson. Entonces, sí, va a haber un comité ahí. ¿Tú, Yaquita?
Ya saben mi respuesta, lo digo creo que cada semana. J.K. Dobbins como jugador me encanta, pero el corredor número uno de ese equipo es Lamar Jackson, después J.K. Dobbins. Y comparte, o sea, no sé, por poner un número, si J.K. Dobbins tiene 12 acarreos por partido, Gus Edwards tiene 10, güey. Entonces, uh-huh. El gran valor de J.K. Dobbins, y sobre todo a final de la temporada pasada, fueron los touchdowns. Uh-huh. Y otra vez, también lo decimos aquí mucho, ir a perseguir los touchdowns está complicado y medio cabrón, es muy riesgoso. Entonces, J.K. Dobbins, me puedo equivocar, pero no me quiero arriesgar con él.
De acuerdo. Ok, y Max pregunta, Manudo Salada, ¿cuáles serían los mejores lugares para los wide receivers disponibles en Agencia Libre? Max, ya lo acabamos de decir, Kenny Golladay, aunque nos encantaría en otro equipo, muy probablemente sea o Cincinnati o los Giants. Juju, Mau, ¿dónde te gustaría ver a Juju?
Creo que los Raiders pueden ser buena opción.
Los Raiders. ¿Tú, Yaquita?
Juju, por ahí también hay medio rumores que podría llegar a San Francisco. No me gustaría en San Francisco. Tal vez me gustaría...
Yo Miami. No sé.
Puede ser Miami. Will Fuller me encantaría en Green Bay.
Y Will Fuller en Green Bay. Sí, a mí me gustaría Juju en Miami. Y sí, Will Fuller en Green Bay. O Juju o en Miami o en los Colts. Creo que Indianapolis ahí pudiera ser interesante. Ok, vamos entonces con la pregunta de Rafa. Y Rafa dice así, hola manada, no es de Agencia Libre, pero tengo una pregunta. Sabemos que el valor real de waivers se encuentra al principio de la temporada, pero ¿cuál sería su consejo para saber a quién soltar de tu equipo tan temprano? A ver, Mau, cuando tú vas a hacer waivers a principio de temporada, ¿cuál es tu estrategia o tu razonamiento para el jugador que vas a soltar?
Es que es muy casuístico. Depende cómo hayas armado tu roster y qué es lo que pretendas con la adición de waivers. Puedes prescindir de aquel jugador que crees que puede ser un home run, pero que sea que tarde en ser justo eso, ¿no? Uh-huh. Yo he hablado mucho de mi experiencia de cómo me pasó con Pat Mahomes, que lo tuve que soltar por no poder tener dos quarterbacks. Me pasó con Alvin Kamara, en la que en su año de novato, las primeras semanas, no era utilizado por los Saints, y decía, bueno, no lo puedo retener más, un jugador que no me está dando absolutamente nada y quién sabe hasta cuándo vaya a explotar. Creo que esos jugadores son los de los que puedes prescindir. Después te puedes arrepentir terriblemente, ¿no? Pero creo que también hay que ver tu roster, estructurar tus semanas de descanso, y si necesitas jugadores que te den por lo menos esa valía de poder ser sustitutos en tus semanas de descanso, ¿no? Si eso es lo que necesitas, entonces prescinde de esos jugadores que no están viendo actividad y que los considerabas como, ah, por si algo pasa, el McFarland del año pasado, ¿no? Exacto. Pero si ves que puedes sobrellevar las semanas de descanso, pues puedes prescindir de alguno de esos jugadores que sabes que nunca van a ser titulares fijos en tu roster, y puedes ir jugando con ellos y moviéndolos.
De acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que, va a depender mucho de la configuración de tu equipo, número uno. Número dos, del jugador que estés cambiando. O sea, hay que ver si es una curita lo que vas a agarrar de la agencia libre, o si de verdad es un jugador que demostró que tiene potencial para tener valor el resto de la temporada. Y número tres, la necesidad que tengas de esa posición. Lo que sí es una realidad es que el fantasy se tiene que jugar y ganar los partidos semana a semana, y la victoria de la semana 4 es tan importante o tan valiosa como la victoria de la semana 16. Entonces, hay que considerar eso también. ¿Tú, Yaquita, algún consejo extra para este tema de los waivers?
Coincido con ustedes. Al final, una experiencia que tuve, y tú la recuerdas, Adrián, en el segundo año de George Kittle y de Patrick Mahomes, los dos están disponibles para la semana 2.
Tú gastaste
metí
todo el presupuesto.
Todo mi presupuesto en ellos y gané la liga. Entonces, ahí coincido en que en las primeras semanas es donde encuentras más valor en waivers. Simplemente hay que analizar muy bien tus debilidades. Y aunque no las tengas, tal vez, pero si ves ese valor y esa proyección en jugadores de posición clave, como en este caso era el tight end y el quarterback, vale la pena gastarte todo lo que tengas en ellos.
Y al final, Rafa, lo hecho pecho, compadre. Ya tiraste al jugador, ya no sé, o sea, ya es como algunos que tiraron a AJ Dillon o no sé, o a DeAndre Swift a principio de temporada pasada. Si no lo pudiste retener, tampoco te des topes, ¿no?
Y me pasó igual que Mau, Yo también en la temporada de novato de Alvin Kamara lo tiré porque a las 3 semanas no veía nada.
Era Mark Ingram, correcto.
Y necesitaba pues abastecerme de alguien que me diera en ese momento, güey, ¿no? Ya a las 4 semanas me di de topes, pero bueno, pues lo dejas ir y lo que viene, güey.
Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Edgar Afonso nos dice que qué opinamos del posible fichaje de Goladi a los Giants. Edgar, ya lo contestamos minutos atrás. Nada espectacular, nada comparado con lo que era el potencial de Kenny Goladi en Detroit. Gerardo dice, ¿cómo afectará a Taylor y a Hines la contratación de Marlon Mack? Ya también lo hablamos, Gerardo. Taylor sigue siendo para nosotros un running back top 12, bajará un poquito en los rankings. Edgar Gris dice, hola manada, dos dudas. Uno, ¿por qué Mau va a seleccionar a Jonnu Smith entre la ronda 6 y la 8? Edgar, escucha el episodio del que acabamos de publicar el día de hoy. No es que Mau, bueno, si te refieres a esa pregunta que hicimos, no es que Mau lo iba a seleccionar en esa ronda, sino lo acorralé con la pregunta, y es en ronda 8, o Jonnu o Frixer, ¿cuál se llevaba? Y prefería Mau a Jonnu Smith, pero por lo que tengo entendido, Mau, tú no seleccionarías a Jonnu Smith en ronda 6 y 8, ¿verdad?
Lo pensé y duró como 3 horas nada más hasta que los Patriots fueron y se hicieron de Hunter Henry. A lo mejor por eso se la pregunta, no sé, claro. Porque sí hay contenido mío en el que dije que Jonnu Smith sería buena opción en ese rango de rondas.
Y porque claro, te acorraló el culero de Adrián, güey. También.
Además, también. Dilo,
sí, así
también.
Soy yo, ya saben.
No lo voy a decir así. Oye, quita.
Para eso estoy yo y yo lo digo.
Exacto.
Güey. Muy bien. Pero bueno, eso, todo esto era pre-Hunter Henry. Y la otra que aquí sí me agarraron fuera de base, ¿qué le pasa a Lupita con la música? ¿Tienen idea de qué está hablando Edgar?
Claramente.
A ver.
De nada más de Don Casimiro Castillo y Mi Banda el Mexicano.
Ándale, Mau. Yo sabía que eras fan de la banda, güey.
No, de Mi Banda el Mexicano. Ese está en otra categoría. Ese es tecno banda.
A ver, mira, ahorita yo googleé, güey, y si pones qué le pasa a Lupita, evidentemente es mi banda el mexicano.
Sí.
Y la letra dice así: ¿qué le pasa a Lupita? Ey, popo, ponle el flow, Lupita se armó el vacilón, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? Bla, 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 y ahí te pones el baile de tu vida, me imagino, güey, ¿no?
Sí, básicamente, que la letra me confunde, ¿eh? Creo que es de una canción junto con otra, creo que ahí está mezclada.
Bueno,
okay.
Pero bueno,
pues no sabemos qué le pasa a Lupita,
no,
Edgar.
No sé.
No sé.
Exacto, esa es la respuesta, ¿no?
Esa es la respuesta.
Es que así va la canción.
Ah, sí, ¿qué le pasa a Lupita?
No, no sé. Así ¿qué es lo que quiere?
Pues ahí está.
Exactamente. Por favor. ¿Qué neófitos salieron en mi banda en mexicano? No lo puedo creer.
Discúlpame, no, no.
Es muy de boda, ¿no? Esa rola, güey.
Muy de boda, sí, sí, sí. Pero de boda, pues, ¿qué te digo?
Pachangosa.
No, pero de hace mucho tiempo. O sea, ahorita yo no creo que las bodas se utilicen mucho ya mi banda el mexicano.
O sea, cuando bailábamos el tiburón y proyecto de esas madres, ¿o qué?
El general.
Uy, qué general. Bueno. El general, los principios del reggaetón.
No, 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 por favor, Adrián.
El general,
por favor,
a ver, Mau, me vas a decir que el general no eran los principios del reggaetón.
No, pero por supuesto.
Para mí el general es un gran cantante, güey.
Ahí está.
No, no.
Te ves buena es una gran canción. Tu pum pum, mami, 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 es una gran canción, güey. ¿Cómo? Puta, hay otra como medio navideña, güey, también muy chida.
Ándale, navideña.
No, ya que me impresionas, papá.
Yo soy gran fan del general, ¿eh?
Muy bien, te vamos a traer rola del general para la próxima. Derechos de autor de por medio. Bueno, regresa el buzón de voz. Y regresa el señor Alex Guerra con la siguiente pregunta.
¿Qué onda, manada? ¿Cómo están? Habla Alex Guerra. Y quería hacer una pregunta respecto al tema de Andrew Swift. ¿Y ustedes qué creen que le vaya a afectar más este año Fantasy? ¿La adición de Jamal Williams al roster? ¿O el nuevo cambio de head coach en el equipo de los Lions? Y la segunda pregunta que tengo respecto a un draft Dynasty. ¿En qué rondas draftearían a Kyle Pitts? ¿En la ronda 5 o se esperarían a más tardadas rondas como una ronda 7 u 8? Bueno, manada, lo sigo escuchando. Un fuerte abrazo.
Alex, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que están buenas. A ver, lo de Jamal Williams y de Andre Swift ya lo hablamos varias veces y creo que le afecta pues ambas cosas, ¿no, Mau? Tanto el cambio de coach como la llegada de Jamal Williams, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Ahora, para terminar, de Andre Swift está, lo podemos rankear dentro de qué. Yo lo tengo un top 18. ¿Tú, Mau?
También, top 18.
Top 18. ¿Tú, Yaquita?
Ahorita te digo, de Andre Swift lo bajé hoy, lo tengo en el 16.
Ahí está, top 18, Alex. Tenemos a de Andre Swift. Le pegamos ahí en sus rankings por la llegada de Jamal Williams y por el cambio de coach, pero sobre todo por la llegada de Jamal Williams. Y la
cambio
otra,
de coach, perdón, cambio de coach, no sé, güey. Digo, Matt Patricia tampoco es como que fuera el gurú ofensivo de la vida. Uh-huh. No sé, güey. Pero la llegada de Jamal Williams sí le afecta.
Es lo que más le afecta. Uh-huh. Y pregunta, Kyle Pitts, ¿en qué ronda llevárselo en un draft de Dynasty? Por lo que me está comentando, quiero pensar que es un draft de startup, o sea, un draft de Dynasty, sí, donde están todos los jugadores, no un draft de solo rookies. Si es un draft de solo rookies, para mí Kyle Pitts no debería pasar de la segunda ronda. Si es un draft Dynasty de startup, donde empezamos con todos los jugadores, yo creo que Kyle Pitts hasta la séptima puede aguantar. ¿Tú qué piensas, Mau?
Perdón, en la primera no estoy nada de acuerdo. Creo que Kyle Pitts en un rookie draft de Dynasty debe ser entre los primeros 6 o 7 en ser seleccionados, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo.
Okay.
O sea, quitando probablemente a Najee Harris, Travis Etienne, Jamar Chase y al que te guste de Devonta Smith o Jalen Waddle, ahí estaría Kyle Pitts. Y en un startup, en un primer draft de Dynasty, quizá yo sí me arriesgaría a ir por él en quinta, sexta ronda, ¿eh? Y creo que Kyle Pitts, una vez que sepamos al equipo al que llega, por favor que sean los Chargers, por favor que sean los Chargers, que sean los Chargers, yo lo colocaría debajo de Travis Kelce, George Kittle, Darren Waller, Mark Andrews. Punto.
¿En un Dynasty o redraft también?
En Dynasty.
Ok. ¿Tú, Yaquita, opinas igual que Mau?
Opino igualito y les quiero hacer nada más una pregunta. De los últimos tight ends que se van en primera ronda, recuerdo a TJ Hockenson, a David Njoku. No sé si oye Howard, también fue primera ronda.
Sí.
Noah Fant.
Noah Fant. ¿Hay cierto riesgo que sea como este tipo de tight ends? ¿O realmente es...?
Siempre.
No, pero lo que es... O sea, es que se hablan demasiadas buenas cosas de Kyle Pitts, güey.
O sea, ¿tú crees que Kyle Pitts está por arriba de Njoku, de O.J. Howard, de Noah Fant?
Yo creo que... Y de TJ Hockenson.
¿Y de TJ Hockenson? Uh-huh. ¿Tú, Mau?
Sí, también lo creo, ¿eh? Y a ver, puede suceder, pero al final de cuentas Kyle Pitts es uno de los mejores prospectos en la posición de tight end. También a veces nos sucede, Yaka, que el proceso de los tight ends es mucho más lento.
Siempre.
George Kittle explotó que en su tercer año.
En el segundo.
Segundo. Excepción.
TJ Hockenson también en el segundo y explotó entre paréntesis, ¿no?
Exacto.
Noah Fant y lo mismo, ¿no? O sea, realmente vemos cada vez como un tight end suele tardar más en tener esa o esa cúspide, ¿no? De producción en su carrera. Uh-huh. Con Kyle Pitts creo que es un ligeramente distinto porque Kyle Pitts no es un tight end bloqueador.
¿Es un wide receiver disfrazado de tight end?
Sí. Perdón la comparación. Es un Evan Engram, pero mejorado.
Ok.
Digo, yo sé que a Evan Engram se le atribuyen muchas cosas y que ha sido en cierto modo un bust y demás, pero como prospecto, Evan Engram era un buen prospecto y tuvo una gran temporada en los Giants aquella vez que los Giants no tenían pues muchas armas y confiaron en Evan Engram. Ese es justo el prototipo del perfil de Kyle Pitts. Pero es muy, muy bueno, es muy versátil, puede ser dominante en zona roja, te genera yardas después de la recepción. La verdad es que tiene todo. O sea, tú lo ves y es check, check, check. Vas palomeando todos los atributos que tú quieres ver en un jugador que tiene un talento generacional.
Sí.
De eso a que funcione, eso sí, ya se lo dejamos al tiempo.
¿En los Titans no te gustaría también Kyle Pitts, Mau?
Me encantaría, no va a llegar. Me encantaría, pero no va a llegar.
Yaquita, le entrego las llaves del podcast. Adelante con la sección imposible, por favor.
El momento más esperado de este episodio llega una vez más. Me pone muy feliz que Benja Candela hace su aparición. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Benja y le dije, güey, tienes un chingo de formación, te tienes que lucir como siempre lo haces. Y Benja me prometió muy buenas cosas. Entonces vamos a escucharlo y la sección imposible dice así.
Manada, ¿cómo están? Yo soy Benjamín Candela con su sección imposible, ahora más esporádica en esta off-season. Espero que todo vaya muy bien con sus equipos de Dynasty, los que están jugando en este momento. Y traemos las preguntas de esta sección para esta semana. La primera pregunta, con todos estos cambios que están haciendo los Patriotas de tight ends y receptores, su línea ofensiva, ¿cómo rankearían a todos estos nuevos jugadores si Tom Brady siguiera siendo el quarterback del equipo en esta temporada? Y la segunda pregunta, la más imposible, ¿cómo cotizarían a los jugadores de fútbol americano si se vendieran como los de fútbol soccer profesional? Por ejemplo, ¿cómo cotizarían el valor de jugadores como Travis Kelce, Alvin Kamara y Nick Chubb, tomando en cuenta que ahora Mbappé vale $180 millones, Kevin De Bruyne vale $150 millones y Erling Haaland vale $120 millones. ¿Cómo cotizarían estos jugadores si se pudiera hacer un mercado directo entre jugadores? Les mando un abrazo. Saludos.
Pues ahí está la pregunta del buen Benjamín Candela. A ver, la primera, Benja, para los que no saben, es un aficionado de los Pats desde 2010, que empezó a ver fútbol americano. Al parecer, según yo tenía entendido, se cambió ya a los Buccaneers, sigue amando Tom Brady. Y ahorita lo que pregunta es, con todos los cambios que ha tenido los Pats en la agencia libre, ¿cómo los rankearían si estuviera Tom Brady ahí? A ver, Mau.
Uy. Candidatos a ganar su división, no, pero sí candidatos a pelear por un puesto de playoffs y ya ahí en postemporada, quién sabe, ¿eh? Creo que los colocaría justo abajo de Chiefs, de los Bills, probablemente emparejados con los Ravens.
Y jugadores, por ejemplo, a los Titans los pondrías en un claro top 12, ¿no?
No sé si a los dos. No, al sí. final de cuentas estamos hablando que en un tándem de tight ends es la excepción. Es decir, solo lo decía en el episodio ayer.
Sí, en 2011,
los 12 años, solo dos veces sucedió. Entonces es muy difícil. ¿Colocaría uno de ellos en el top 12? Sí, pero otro tendría que sacarlo de esos 12 mejores.
Yo pondría a Jonnu Smith en el top 12, a Hunter Henry fuera del top 12. Creo que Nelson Agholor, sobre todo Nelson Agholor, porque Kendrick Bourne no creo que modificaría mucho, pero Nelson Agholor tal vez subiría 8 puestos en el ranking, 10 máximo, ¿no? Seguiría siendo un wide receiver 3, un poquito más alto. Pero tampoco es que me parezca interesante la oferta de Nelson Agholor, incluso con Tom Brady. Y estoy hablando del Tom Brady de ahorita, no el Tom Brady de hace 10 años atrás. Uh-huh. Creo que esos serían la forma como rankearía el brazo del Tom Brady de 43 años contra el brazo de Cam Newton de 33 años.
De acuerdo. Yo a los tight ends, yo pondría por arriba a Hunter Henry. A mí me parece un mejor tight end que Jonnu Smith. Yo a Hunter ¿Sí? Henry sí lo pondría dentro del top 8. Uh-huh. A Jonnu Smith lo sacaría del top 12. A los wide receivers, la verdad es que los mantendría. Sería el mismo cuerpo de receptores que tuvo, por ejemplo, Tom Brady en su última temporada con los Pats, güey. Uh-huh. Que fuera de Edelman, no sé si se acuerdan quiénes más estaban.
Sí, era
no sé si estaba Malcolm Mitchell, se llamaba.
Uh-huh. Sí, no tenía.
No había, ¿no? Entonces tampoco creo que serían muy relevantes en cuestión de rankings y de fantasy los receptores con Tom Brady.
Creo que agarraría más valor a que lo dice sigue siendo Julian Edelman, que sigue estando ahí con New England.
Sí, y a ver cómo regresa.
No, digo, si Tom Brady fuera el quarterback, creo que Julian Edelman seguiría siendo un wide receiver 2 bajo, 3 alto.
De acuerdo. Y la segunda pregunta de el buen Benjamín Candela, la hipotética, se metió a fútbol, que también le encanta el buen Benji, es madridista, sabe mucho de fútbol.
Por lo menos algo sabe de fútbol, güey.
Algo sabe. Y metió la comparación de si tuvieras que cotizar a jugadores de fútbol americano si ahora fueran futbolistas, que puso de ejemplos a Travis Kelce, Alvin Kamara y Nick Chubb, con Mbappé del Paris Saint-Germain, con Haaland del Borussia Dortmund y con Kevin De Bruyne del Manchester City. Sí. Creo que se fue barato Benja con los costos, porque estoy seguro que sobre todo Mbappé no va a costar 100 y cacho millones de dólares, va a costar 300 y cacho el cabrón.
Sí, claro.
Y yo lo veo en el Real Madrid la próxima temporada, ojalá así sea.
Dios te oiga.
Yo, por ejemplo, a Travis Kelce lo cotizaría como está. O sea, creo que se merece toda la lana que pueda pagar cualquier equipo por Travis Kelce, porque es un jugador que mueve ofensivas y así lo hace con los Chiefs. Yo compararía a Kelce con Mbappé, Alvin Kamara con Haaland, que me parece un poco más... No, a Kamara con Kevin De Bruyne, que me parece un poco más versátil. Y a Nick Chubb con Haaland, que me parece más como killer del área, por así llamarlo, güey.
Ok. Digo, aquí Mau va a estar un poco de desventaja. ¿Sí los ubica a los jugadores, Mau?
No tengo la menor idea.
No tengo ni idea. Esta sí fue.
Oye, güey, pero Kevin De Bruyne juega en la Premier League, güey, que tú la sigues.
De Bruyne.
¿No? Sí, ese sí lo ubico, juega en el Manchester City, ¿no?
Así sí, es.
Y es belga.
Y es belga, exactamente.
No, belga. Yo de su nivel de fútbol no voy a hablar porque no lo he visto mucho en la cancha, ¿no? Entonces no podía decir si lo es o no. Pero hay más de los demás, no tengo la menor idea. Yo iba a decir, bueno, si lo comparamos con jugadores de México clásicos, pues Tom Brady vendría siendo como Hugo Sánchez, ¿no?
Pues sí,
pentapichichi,
diría yo. Bueno,
sí.
No sé. Y Travis Kelce, a lo mejor Manolo Legrete, por ejemplo.
No, seas cabrón.
Cuauhtémoc Blanco.
Ok, Cuauhtémoc Blanco. Porque además hay relación, ¿no? Travis Kelce, América.
Con el América, correcto.
Exacto.
Ah, ok, ok.
Correcto.
No, pues está bien.
Oye, pero Mbappé, sí sabes quién es, güey.
Mbappé. Suena. Ah, claro.
Claro,
próximo fichaje del Manchester United. Sí, por supuesto.
No creo. No creo.
Pero, güey, fue campeón del mundo con Francia hace 3 años. Wey, entonces...
Sí, correcto.
Es que, ¿qué te digo?
Bueno, es un jugadorazo. Hoy por hoy creo que es el mejor futbolista.
E hizo y mierda al Barcelona.
Los amantes de Messi que me disculpen, pero creo que es el mejor futbolista. Yo creo que Mbappé tendría que ser Patrick Mahomes. La verdad. por la creatividad y lo que puede hacer Patrick Mahomes. Alvin Kamara, a nivel de valor, ¿no? Es que los running backs, la verdad, no valen lo que te digo. Es que sí está imposible la pregunta, porque un delantero no lo puedes comparar con un running back. Un delantero para mí tendría que ser un quarterback por lo que influye en el equipo, ¿no?
O sea, yo creo que el orquestador del equipo.
Sí, correcto, ¿no?
Tendría que ser el quarterback.
Entonces sería un De Bruyne, ¿no? Un
Exactamente, Zidane. Que fue lo que dije.
Correcto. Está bien. Para mí, entonces, un De Bruyne o un Zidane sería un Patrick Mahomes, ¿no? Que es el que orquesta el equipo. Un
Travis Patrick Mahomes es que estaba en la terna de Benja, güey.
Ah, pensé que eran ejemplos. Discúlpeme entonces.
O sea, es Kelsey, Kamara y Nick Chubb.
Nah, pues Kelsey para mí sería Mbappé. Como tu Kamara sería por lo versátil un De Bruyne. Y Nick Chubb.
Haaland.
Haaland, pues sí. Pues ahí está, Benji. La pregunta, señores, ya se nos acabaron las preguntas, se nos acabaron las transacciones, se nos acabó el podcast. Así que vámonos despidiendo, señor Mauricio Gutiérrez.
Manada, un abrazo fuerte. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio como nosotros. Y a mí me encuentran en @mgutierrezNFL.
Gracias, Mau. Yaquita, vámonos.
Amigos, como siempre, disfruté muchísimo el episodio favorito de todas las galaxias. Hay fiesta en todo el universo y más allá de él. Gracias por sus preguntas. Espero que lo estemos haciendo de manera más constante. También Benja ya pidió más apoyo y más protagonismo. Exacto, gracias. Y pues nada, recuerden que me pueden seguir en Twitter como JRYaka. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Bueno, gracias por las preguntas, gracias por participar, gracias por estar ahí. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Por favor, les encargo, si están escuchando esto por Apple Podcast, que nos dejen ahí un review. Nos ayuda muchísimo, una reseña. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.